momento de darle la bienvenida a nuestra compañera, la periodista Virginia Ilariucci, en este espacio de seguimiento de las causas, de los juicios por lesa humanidad. Buen día, bienvenida Virginia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo les va, chicos?
Muy bien. ¿Cómo andamos?
Bien, muy bien. Estaba escuchando la nota con Ernesto Alonso. Ese es uno de los temas relacionados de este momento, como última noticia, ¿no? Lamentablemente la ratificación de la Corte Suprema respecto de que se pueda, que se cierre la posibilidad de exigir justicia, y más sobre todo por una cuestión procesal, ¿no? Como decía Ernesto Alonso, la verdad que es muy triste y es muy preocupante respecto de la situación de la justicia, cómo está la justicia en nuestro país en este momento, ¿no? Sobre todo con temas tan delicados como este.
Sí, y aparte no deja de ser un precedente al que va a haber que prestarle la debida atención.
Claramente, porque la justicia lo que está diciendo es, de alguna manera, los crímenes cometidos, si es que se cometieron en las islas, por parte de los superiores contra los conscriptos, son delitos comunes. Fueron exabruptos. Fue, en tal caso, habrá sido una acción individual de un jefe respecto de un conscripto, claro, pero no como una cuestión sistemática por parte de las Fuerzas Armadas respecto de ellos, que eso es lo que lo diferenciaría en tal caso como delito de lesa humanidad. Si se lo considera como un exabrupto de un jefe, bueno, será una cuestión individual de él y ahí el crimen estaría prescripto, porque ya han pasado demasiada cantidad de años. Y es una cuestión ideológica y filosófica, por eso además es tan complicado.
Claro, sí. Va a haber que estar atento a cómo sigue, qué consecuencias indeseadas, o sea, que no tenga las consecuencias indeseadas que uno puede atajarse a prever, Virginia, en este marco de este proceso de memoria, verdad y justicia.
Exactamente. Bueno, otra de las últimas noticias, Hugo, que tuvimos conocimiento en los últimos días, tiene que ver con que vos recordarás que habíamos hablado respecto de las denuncias que había realizado el juez Carlos Rosansky, que es el titular del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, respecto de amenazas que habría sufrido no solo él, sino también parte de su equipo de trabajo, de funcionarios y empleados del tribunal, amenazas de muerte, intimidatorias, por distintas vías, por correo electrónico, por mensajes de texto, llamadas intimidatorias, una sucesión de amenazas que se venían dando, sobre todo luego de que se leyera la sentencia del último juicio que él llevó adelante, que es el juicio a la Cacha. Es decir, en enero comenzaron este tipo de amenazas. Bueno, fue increyendo esta cuestión y él llegó al punto de hacer una presentación ante la Suprema Corte de Justicia para que tome intervención en relación al tema. La novedad es que el domingo se realizó un procedimiento aquí en la ciudad de La Plata y fue detenida una persona en calidad de sospechoso de haber sido quien efectuó esas amenazas. Esto fue después de que un equipo especializado de informática detectara de dónde habían salido los correos electrónicos los correos electrónicos amenazantes para este grupo de personas. Recordemos que no es solamente el juez Carlos Rosansky, es así como prefectura, gendarmería y también la Policía Federal realizaron el operativo el domingo y así fue detenida una persona. Vos recordás que yo te había dicho que una de las amenazas tenía que ver con que decían era una amenaza contra el hijo de una persona que trabaja en el tribunal y que estaba por irse de viaje de egresados, un niño. Bueno, en principio lo que trascendió, que no hay demasiada información, es bastante hermético respecto de esto, esa persona sería un papá de un chico que compartía el viaje de egresados con este niño que es hijo de una persona que trabaja en el tribunal. No es un hijo del juez Rosansky, los hijos del juez Rosansky son grandes. Uh-huh. Este es un niño que es el hijo de una persona que trabaja en el tribunal. Uh-huh. Y bueno, la amenaza habría sido proferida por un papá que es el papá de un niño que es compañero de ese otro, sí, de ese otro pequeño. El doctor Eduardo Barcesat, que es el abogado que representa al juez Rosansky, lo relacionó directamente con Miguel Osvaldo Checolás. Él estima, sin tener pruebas concretas al momento, que esto tiene relación directa con Miguel Osvaldo Checolás, que esto es una nueva embestida por parte de él, que él lo considere el autor intelectual. Lo que no sabemos todavía, o no ha trascendido, es si efectivamente existe una relación entre esta persona que fue detenida, algún tipo de relación por algún lado, ¿sí?, con Miguel Osvaldo Checolás, que recordemos está detenido en Marcos Paz ya desde hace mucho tiempo, al haber sido encontrado responsable por varios delitos en diferentes juicios. El primero, allí en 2006, en donde, bueno, a él se lo encontró culpable de varios delitos de lesa humanidad, entre ellos asesinatos, con lo cual le tocó la pena de prisión perpetua ya desde aquel momento. Aquel juicio en el que, bueno, lamentablemente desapareció Jorge Julio López, ¿no?
Bueno, así muy que, bien, prudencia para... se requiere, ¿no? Extrema prudencia para no acusar en vano ni meter la pata con lo que uno dice sobre este
Exactamente.
Caso.
Exactamente, no podemos decir nada más que esto porque esto está en proceso de investigación y, bueno... si hay una pericia informática que detecta la dirección de IP de una... Bueno, viste esas cosas informáticas que se pueden determinar. Pero bueno, más allá de esto, hay que establecer otro montón de cuestiones y de relaciones para poder establecer o decir fehacientemente, primero, que esa fue la persona que hizo la amenaza, y luego por qué o qué relación podría tener con algún genocida, ¿no? Bien. Eduardo Barcesat, bueno, representando los intereses de Rosansky, lo apuntó directamente a él. Otra de las noticias que te quería contar, Hugo, es que hace unos días nos enteramos que se identificó a través de... Viste que el equipo argentino de Antropología Forense viene realizando un trabajo maravilloso, si le cabiera ese adjetivo, de identificación de los restos de los detenidos desaparecidos que fueron asesinados y enterrados como NN en distintos cementerios. En esta oportunidad se logró la identificación de una persona, pero no por el ADN, porque lamentablemente sus restos ya no son posibles de ser analizados porque fueron arrojados a un osario común, pero sí por una huella digital. Y que si bien esta no es la primera vez que se logra identificar a un desaparecido a través de la huella digital, sí es la primera vez que el caso se cierra absolutamente, en el sentido de que se pudo rectificar la partida de defunción sacando el NN y poniendo el nombre correspondiente, que es el de María Cristina Alvira. María Cristina Alvira fue secuestrada en mayo del 77 junto con su marido Horacio Martínez y también a su hermana Raquel Alvira en San Nicolás, ahí en un operativo que intervino el ejército y la policía bonaerense. En ese contexto también se llevaron al bebé de 9 meses, Fernando, que luego fue dejado en un orfanato y recuperado por sus abuelos. Lo que se pudo establecer después de mucha investigación es que finalmente María Cristina Alvira pasó sus últimos días en el centro clandestino de detención El Atlético, en Capital Federal. Y el 2 de junio del 77 se realizó un enfrentamiento fraguado, como era común que hicieran las fuerzas represivas para justificar el asesinato de los detenidos desaparecidos. Hacían aparecer, sacaban a las personas de los centros clandestinos de detención y los tiraban muertos, los asesinaban en la calle, los tiraban y los hacían aparecer como que había sido un enfrentamiento entre los subversivos y las fuerzas del orden. Esto fue en el 77 y fue junto a dos personas, con José María Salgado y con Carlos Alberto Gaúd. Estas personas, estos tres, estas tres personas fueron asesinadas en el 77. A los dos hombres, ese mismo año las familias los pudieron identificar. Hay que aclarar una cosa. Los policías médicos, según lo llama Delina Lasse, o podemos decir los médicos de la policía, sí, pero ella los denomina policías médicos, que actuaban en Capital Federal, tuvieron una actuación diferente de lo que fue la temible policía bonaerense. Ajá. En el sentido de que en la morgue de la policía de la provincia de Buenos Aires no se hacía, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de leer el libro de Adelina, que relata el accionar de la morgue policial, es muy claro, ellos no hacían ningún tipo de autopsia, aún sabiendo la procedencia de los cuerpos y demás. En Capital era distinto, los médicos trabajaban de otra manera y hacían las autopsias y dejaron algún tipo de registro del paso de esos cuerpos, al punto tal que de estos tres cuerpos se tomaron muestras dactilares, se hicieron las autopsias, dos de ellos fueron recuperados por sus familiares y esta tercera persona quedó como NN.
Claro, eso es lo que permitió que se pudiera identificar. El registro
quedó, exacto. La enterraron como NN en la Chacarita y en el año 82, como nadie la reclamó, la pasaron al osario común. Pero luego de muchos años, el juez Rafecas, que está llevando adelante la investigación por la causa de los llamados consejos de guerra que hacían los militares, en donde justamente hacían esta maniobra de fraguar enfrentamientos para salvar los asesinatos que cometían, le llega esta ficha, empieza a cotejar las huellas y descubre que esa persona NN de ese enfrentamiento fraguado era María Cristina Alvira. No lo hizo Rafecas, lo hizo el equipo argentino de antropología forense. Así que es una noticia que a la familia le da tranquilidad, les permite de alguna manera hacer un cierre de alguna manera de esa historia, conocer la verdad de todo lo que pasó con María Cristina, y poder tener por lo menos tranquilidad. Si bien no tienen el cuerpo, pueden tener una partida de función que diga nombre y apellido, que no es lo mismo que tener una partida que diga NN.
Muy bien, Virginia. Entonces, nuevo logro del equipo argentino de antropología forense. Bueno, completísimo entonces el informe en esta intención de no naturalizar el seguimiento y la continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia con la cobertura de estos avances, crimen, podríamos
decir. Dos cositas más te quiero comentar. ¿Te acordás que habíamos hablado del juicio de Mendoza?
¿Sí?
Lo destacamos particularmente porque allí hay cinco jueces o ex jueces imputados, continúan las audiencias y continúan, según los testimonios, las complicaciones para estos jueces, porque efectivamente siguen llegando testigos que los vieron, que tuvieron contacto con ellos cuando estaban detenidos en los centros clandestinos, particularmente en el D2 de Mendoza. En este caso fue Luz Feingold, que era una jovencita de 17 años que también pudo reconocer a dos de los jueces que están sometidos a proceso. Me parece importante por lo menos refrescar, aunque sea esto. Jueces fueron cómplices con la dictadura.
Claro,
y en Córdoba,
claro,
en el megajuicio que se está llevando adelante desde hace 3 años, siguen apareciendo el tema de los delitos sexuales, que costó tanto tiempo que aparezcan en los juicios, y esta vez en la voz de un hombre que contó que él fue violado cuando fue detenido al tener 20 años, sin entrar en detalles.
Claro.
Esto es importante, que esto efectivamente salga a la luz, porque entre otras de las atrocidades que cometían los tremendo, represores en aquel tremendo, momento, claro, tenía que ver con el sometimiento sexual, que de a poco va apareciendo en los juicios.
Virginia, nos reencontramos en cualquier momento y en este espacio la semana que viene.
Un beso, Hugo, un beso, Andresito, hasta luego.
Un beso grande.